Bueno, esto ocurrió hoy hace una hora y media, acá a 150 metros. Bueno, Daniel López Rossetti, el hombre que toma como un gran consultorio los medios masivos, en este caso está llegando a 50, 49 emisoras en todo el país, pero decía, yo siempre escuchaba como vos siempre tenés presente que hay cualquier tipo de gente escuchando y que el consejo no puede llevar ninguna angustia.
Claro. A veces cuando, Oscar, uno ve en un titular de cualquier gráfica televisiva nuevo tratamiento contra el cáncer de próstata y todos tenemos un familiar, alguien que sabemos, entonces uno se pone ahí en alerta y si uno no lo lee con mucha meditación, con mucho análisis, puede haber mucha desesperación porque generalmente los cambios, digamos, en ciencia básica tardan en pasar a la aplicación cotidiana. Entonces me parece que es muy delicado dar noticias médicas. Hay que ser muy cuidadoso para dimensionarla en su verdadera magnitud.
Sos un gran clínico, por todo lo que he escuchado y he leído, pero a mí lo que me interesa más allá de esto es, te has especializado en el mal de estos tiempos, que es el estrés, la ansiedad, el TOC, todo eso que nos saca de eje.
Sí, a mí me gustó lo que se llamaba antes síndrome general de adaptación, descrito por Hans Selye en 1936, un austrohúngaro. Después le consiguió un nombre más entendible para toda la gente y fue el nombre stress en inglés. Lo tomó de la física, de los físicos, porque los físicos demostraban que cuando estresaban una pieza con determinada cantidad de kilos, la pieza se rompía en un momento. Entonces él homologó su síndrome general de adaptación a la palabra estrés. De ahí en más la conocemos como tal, en castellano, en todas partes del mundo se escribe en inglés. Vos buscás un artículo japonés y vas a ver todo escrito en japonés y de golpe aparece la palabra estrés en inglés. Lo mismo en húngaro o en cualquier idioma, en noruego vas a escuchar estrés. Excepto en castellano, porque en un momento se popularizó tanto la palabra estrés, como la decimos nosotros, que la Real Academia
aceptó con la E.
En el año 82 la aceptó con la E. Así que estrés se escribe en inglés y en castellano.
Ahora, el estrés, supongo que es una reacción del cuerpo ante un peligro que debe ser bienvenido, o fue bienvenido en algún momento, pero ¿cómo hacemos para manejar esta situación? Porque hay gente que la maneja que parece un Buda y hay otros que nos ponemos muy, nos alteramos mucho.
El estrés es una, Oscar, una reacción normal del organismo y funciona en base a emociones básicas y ancestrales. Yo recién escuchaba esta nota que pasaron recién al aire respecto a cómo se engaña a la gente a medianoche con un llamado telefónico y con alguien llorando atrás. ¿A qué se acude desde el punto de vista neurobiológico al hecho de provocarte ese estrés agudo que nubla la razón en un momento en que estás invadido emocionalmente? A la capacidad de sorpresa. En realidad, cualquiera de nosotros, nos podemos preguntar en esta misma mesa o quienes nos estén escuchando, ¿qué sentirían si suena el teléfono a las 3 de la mañana? Hay personas que pueden considerar que puede ser equivocado, pero la mayoría de las personas se asustan por razones obvias, porque estamos programados neurobiológicamente para la alarma y para la alerta. El estrés es una situación de activación de alarma. Entonces no es fácil que estos delincuentes se valgan de esa condición biológica ancestral que tenemos de 4 millones de años de evolución, de asustarnos frente a un cambio que puede marcar una diferencia entre un antes y un después en términos de orden vital. Por eso nos asustamos a medianoche. ¿Por qué? Porque la alarma está biológicamente programada en nuestra mente, en lo más ancestral. Es natural asustarse. ¿Qué hacer para prevenir esta circunstancia? Estar atentos cuando uno está consciente, sin miedo, para poder programarnos para actuar de un modo más pausado en el momento que la condición llegue.
O sea que yo puedo tener una gimnasia para que cuando lleguen los momentos de estrés, saber respirar o hacer algo para calmarme.
Exactamente. Hace no mucho tiempo, de todos modos voy a dar un ejemplo, algunos se acordará y otro no, pero está plagado de ejemplos. En una peaje de Panamericana, un auto se mete, el otro se mete, había 2 muchachos en uno de los autos, en el otro auto se bajó alguien nervioso, sacó un revólver y mató a un pibe. Obviamente esa persona tenía condiciones de asesino, porque si no, no lleva un revólver cargado. Uh-huh. Pero independientemente de ello, sin juzgar, porque no conozco los detalles del caso, pero sí conozco que en una trivialidad alguien mata a otro.
Acaba de contarme, Daniel, vos me contaste hoy lo del remolque.
Sí, lamentablemente, sí, claro.
Piden un remolque, tarda en llegar, cuando llega el remolque, el que lo está esperando mata al del remolque y los hijos se matan entre sí.
Y hiere a los hijos, acuchillada, y toda una discusión porque se había equivocado involuntariamente la dirección, y en vez de ir a Brasetegui había ido a la rotonda de Gutiérrez, que tampoco es muy lejos de ahí. Claro.
Bueno, si no estamos en presencia de una no conozco el caso, pero si no estamos en presencia de una psicopatía severa y es una persona entre comillas normal, lo que sucedió seguramente se arrepintió en instantes después. Instantes puede ser entre minutos y un par de horas. ¿Por qué? Porque lo dominó la emoción ancestral que nubló la capacidad de razón. No sé cómo lo mató, si tenía algún elemento contundente.
A cuchillazo.
Bueno,
también. Pero le pinchó en la goma.
Evidentemente, yo no llevo un cuchillo en el auto, pero...
No, obvio.
Vos estás planteando acá que yo pensé que éramos seres racionales.
No somos seres racionales. Tenemos capacidad de razonamiento, pero de los 4 millones de años de evolución de nuestra especie, yo diría 3.800.000 años o 3.900.000 años hemos sentido y tenido emociones, y lo que se llama la revolución cognitiva, que es la capacidad de concentración, atención, estudio, memoria, razonamiento, pensamiento, eso apareció hace 50.000 años. La noción de Dios, exista o no exista Dios, eso es otro tema, pero la noción de Dios tiene tiene en la historia de nuestra especie, Oscar, unos 120.000 años, que es cuando aparecieron los primeros ritos ceremoniales religiosos funerarios. Es decir, entre 100 y 120.000 años atrás, los neandertales, parientes nuestros, fueron los primeros que, cuando murió alguien, en lugar de seguir caminando y decir, bueno, murió, seguimos caminando, no, hicieron una tumba y le pusieron sus enseres, arco, flecha y morral, porque consideraban que lo iban a usar en otro lado. Esa noción de trascendencia es básicamente fe, creencia o emoción, y tiene 120.000 años. Pero la capacidad que nos lleva a energía igual masa por velocidad de la luz al cuadrado es la llamada revolución cognitiva, y eso tiene nada más que 50.000 años, es decir, a la vuelta de la esquina. ¿Qué quiere decir? Que todo este tiempo de nuestra especie hemos sentido y hemos tenido emociones, y la razón es un fenómeno novel en la evolución de nuestra historia.
O sea, que lo primero es el sentir y el impulso. Todo, y automáticamente viene el razonamiento.
Todo lo que recordamos en este momento de lindo y de feo es emocional, nada es racional. Nunca, excepto que hayas dado la pasión de que algún día en el colegio hayas hecho algo de trigonometría y te dio un placer enorme porque te salvaste de irte a marzo, todo lo que recordamos tiene que ver con el corazón y no con el lóbulo frontal. No desmerezco el lóbulo frontal, es esencial, es lo que nos llevó a la luna, es lo que desarrollaron los antibióticos, es lo que va a hacer que exista la teletransportación y todo lo que nos imaginemos, todo lo que el hombre imagine un día va a ser cierto, no hay chance de que no sea así.
Pero la felicidad o la infelicidad o el amor o todo lo demás va por otro lado.
Claramente, el bienestar pasa por el amor, por el afecto. La emoción filogenia es la evolución de algo a través de la historia ancestral, millones de años. La emoción más antigua que tenemos, y es lógico que sea así, si no este programa no existiría, es el miedo. Porque tuvimos miedo, nos podíamos alertar frente a un predador. Nos activábamos frente al miedo y así nos defendíamos. La segunda emoción más antigua, filogénicamente más antigua, es el amor. ¿Por qué el amor? Porque cuando nos pusimos de pie, cambió biológicamente la relación macho y hembra, la cría nació inválida, es decir, iba a necesitar, por el canal del parto, el desarrollo del cerebro, iba a necesitar de macho y hembra mucho tiempo. Entonces apareció el amor como elemento de filiación entre macho y hembra, y es una emoción seleccionada por la naturaleza para que macho y hembra estén juntos el tiempo suficiente para la cría de aquel bebé ancestral.
Doctor, me gustaría saber cómo funcionan estas campañas antiestrés o de detección del estrés. Tengo entendido que se hacen incluso en la vía pública.
En el Hospital Central Municipal de San Isidro desarrollamos hace 5 años el primer servicio público, o sea que es gratuito, sobre diagnóstico y tratamiento del estrés. Y en eso hay 3 áreas. Una intrahospitalaria, donde recibimos pacientes que son derivados de otros servicios hospitalarios o dentro del mismo hospital, pacientes que llegan de vía pública, y también hay campañas llamadas Corazón Saludable que se hacen en vía pública, y esas campañas tienen carpas en días determinados donde se toma una historia clínica reducida del paciente, se toman medidas antropométricas para ver qué peso tienen, se toma el colesterol, el azúcar en sangre, bueno, una de esas gazebos o carpas, hay un test muy simple para saber si la persona tiene vulnerabilidad al estrés. Si eso es así, se lo invita a ir al hospital, en el hospital se hace un diagnóstico más adecuado y pasa a un tratamiento que se llama PROMES, Programa de Manejo del Estrés.
O sea que una cuestión, donde antes te paraban para tomarte la presión, ahora te hacen todo eso en un ratito.
En un rato, sí. En un rato, porque en realidad las cosas importantes son muy simples. Las cosas complicadas, pero lo más importante de todo es muy simple siempre.
O sea que lo invitan al hospital público a hacer un tratamiento, lo que necesite.
Exactamente, sí, exactamente.
Doctor, ¿qué aporta la educación, la instrucción académica? Y otra cosa, ¿qué es lo que tenemos que controlar? ¿La emoción o tenemos que controlar el miedo?
El miedo es la emoción ancestral más antigua y hay que diferenciar, porque evidentemente somos seres biológicamente y psicológicamente evolucionados, hay que diferenciar emoción de sentimiento. La emoción no son cosas iguales. La emoción es una vivencia que tiene rostro. Ajá. ¿Qué quiere decir una vivencia que tiene rostro? Es una vivencia que incluye un programa neurobiológico ya predeterminado genéticamente. ¿Qué quiero decir con esto? Las emociones se llaman básicas porque tienen un rostro que la representa. Miedo, ira, alegría, tristeza, asco, sorpresa. Estas 6 son emociones básicas, porque si nosotros que estamos en esta mesa, todos los que estamos acá, queremos poner cara de miedo, todos vamos a poner la misma cara, y cara de alegría, todos vamos a poner la misma cara. Y si viene un etíope con el que no podemos hablar porque tenemos un idioma distinto, un africano, si nos ve con cara de miedo, en su idioma va a decir, este hombre tiene miedo. Y si él pone cara de alegría, vamos a decir, este hombre etíope tiene cara de alegría. Porque la comunicación no verbal del rostro nació con emociones básicas cuando todavía el habla no existía. El sentimiento es otra cosa. El sentimiento es una mezcla de emociones básicas que pasan por el tamiz del pensamiento y se construye una vivencia que dura mucho en el tiempo. Y ahí tenemos amor, tenemos vergüenza, tenemos culpa, tenemos odio, y etcétera.
Daniel, ¿este trabajo puede producir estrés? Estar en contacto, este horario, no la radio en general, si no estás en contacto con lo que vimos recién, con accidentes, con cuestiones que te pasan continuamente.
La vida está ahí, la vida está ahí. Hay un dicho en uno de los programas de manejo del estrés, Oscar, en uno de los talleres, una frase muy fuerte que decimos, no importa lo que sucede, sino lo que usted cree que sucede. Y segundo, usted no puede cambiar al mundo, sino la forma en que reacciona ante él. Ante la misma noticia que un noticiero puede dar, cada uno de nosotros tiene la facultad de procesarla de un modo diferente. Cuando uno aprende a manejar ciertas cuestiones de inteligencia emocional, que a veces se dan espontáneamente en personas naturalmente capacitadas, en otros se dan cuando adviene o cuando sobreviene la sabiduría de los años, y en otros se dan cuando precozmente se interesan en cuestiones de inteligencia emocional y de buscar el bienestar. Entonces, quiero decir que el diario de mañana prácticamente ya está escrito. Lo que no está escrito es la forma que yo voy a reaccionar ante esos titulares. Es decir, la realidad es algo que nos pasa. La diferencia es cómo reaccionamos.
Pero en tu trabajo, siempre hay mayor posibilidad aquí o en tu trabajo. Ante cada paciente, podés internalizar más o menos lo que le está pasando.
Sí, porque yo no tengo el síntoma que el paciente tiene. Para empezar, un síntoma no es un síntoma, sino es información. De hecho, cuando viene un paciente me dice sus síntomas y yo esos síntomas no los siento, pero en términos de información puedo hacer diagnóstico. Pero por doloroso que sea el cuadro, a mí me enriquece, porque vos ayudás. Entonces, si le buscás la vueltita linda, porque la medicina tiene un alcance extraordinario por un lado y extraordinariamente limitado por el otro. Es decir, es muy fácil detectar por un diagnóstico de un hemocultivo o un cultivo de una pieza patológica determinada qué germen tiene ese paciente y qué antibiótico da. Pero eso, la verdad, que está escrito, no es tan difícil. Lo que es más lindo, puede costar un poco más, es poder ayudar a la persona desde el punto de vista humano.
Una vez le pregunté al pediatra, cuando los chicos eran niños y pasé por un momento de los tantos que te asustás mucho, y le digo, ¿cómo hace para soportar esto? Y me dijo lo mismo que vos. No, decía, yo estoy acá para ayudar y me siento, no sé si la palabra es feliz, pero me siento muy pleno por lograr las cosas que logro.
El pediatra, todos los médicos tienen características psicológicas distintas desde que deciden ser médicos, pero después también desde que deciden la especialidad, y todas tienen algo lindo. No es igual la psicología de un neurocirujano a la psicología de un pediatra. Un pediatra es por naturaleza un querendón, todos queremos cachorros, y un pediatra quiere cachorros humanos, y trata a los cachorros humanos, pero con un adicional. A mí me gusta mucho lo que hace el pediatra, porque trata al cachorro y a toda su familia, y el cachorro todavía no habla. Entonces es muy lindo la pediatría, cuando ves trabajar a los pediatras, pues estos realmente aman lo que hacen.
En el caso de la inteligencia emocional, doctor, es una cualidad, virtud, usted le pondrá el calificativo que merezca, que se aprende, que se mejora, que se corrige con psicología, va por el lado de la medicina, porque uno nota, ¿no?, que hay mucha gente que de pronto no maneja sus emociones y no es consciente de no manejarlas.
Sí, lo que pasa es que nacemos sin manual del usuario. Es decir, cuando nos entregan en la maternidad, vos te compras un cualquier programa y viene el software viene con un programa de manual del usuario. En cambio, un chiquito que viene en la maternidad, a mí aprendimos a golpe. Bonavena decía que la experiencia es un peine que te da cuando te quedaste calvo.
Sí, es buenísimo, ¿no? Es buenísimo.
Entonces, pero a todos se puede aprender. Y el otro día estaban haciendo una encuesta de qué materias debieran existir en el colegio. Yo no tengo duda que inteligencia emocional es una, porque es la base del bienestar, de la felicidad y de la creatividad. El hecho de la creatividad también es un manejo emocional. Las invenciones son emocionales. Claro que hay razonamiento, pero las invenciones son emocionales.
Bueno, acá desde Bahía Blanca, Joana, agradece, dice, casi me explota la cabeza escuchando esta charla, me encantó escuchar al doc, y bueno, Joana agradece todo lo que está diciendo el doctor. Y algo que quisiera... Desde Bahía Blanca, sí. ¿Hace algún aporte la meditación a todo esto?
Sí, claramente. La meditación, en general, todo lo que ha resistido el tiempo es porque tiene función. Es decir, todo lo que tiene miles de años ha resistido por algo. Las grandes, a caballo regalado no se le miran los dientes, todo lo que nos dijeron nuestros padres, si se mantuvo en el tiempo. Bueno, la meditación es un proceso secular, no religioso y científicamente validado. ¿Qué es meditar? Tengo un minuto para decirlo.
Vos ya conocés la radio, tenés hasta las... Cuando ves que es la próxima y 30, listo, lo redondeás.
Meditar, nuestro cerebro tiene dos hemisferios, izquierdo y derecho. Y si bien funcionan en conjunto, el izquierdo tiene determinadas funciones y el derecho otras. El izquierdo es lógico, matemático, secuencial, lingüístico, racional, analítico. El derecho es holístico, creativo, musical, emocional y no tiene noción del tiempo. El izquierdo, cuando dije la palabra secuencial, es que secuencia el tiempo. Para el hemisferio izquierdo existe un antes y un después. El reloj por el cual medimos el paso del tiempo, eso que apareció en el Big Bang hace más de 14.500 millones de años, en el momento que sucede el Big Bang aparece materia, energía y tiempo. El registro del tiempo está evolutivamente en el hemisferio izquierdo. ¿Qué es meditar? A todos nos debió haber pasado que uno se quedó en un estado de éxtasis mirando un fogón a la noche. ¿Viste cuando se prendía un crepitar de las llamas y te quedas mirando como embobado? Y no pasa el tiempo, eso es meditar. ¿Qué es meditar? Es concentrar la atención del hemisferio izquierdo, que es lógico, matemático, secuencial, analítico, racional, en un objeto focal, la llama de una leña, la llama de una vela, el proceso respiratorio, que los yogas o los yoguis llamarán o llaman pranayama, o un om, o un tema, o un rezo, o Ave María Purísima, o lo que o Padre Nuestro que está, o un tibetano en una rueda ceremonial, o un tibetano utilizando un mandala, o escuchando con éxtasis el bolero de Ravel, porque el bolero de Ravel no es otra cosa que un mandala musical. Fíjate que es continuo, un ir y venir continuo, si lo ponen en un segundo y lo enganchan por ahí. El bolero de Ravel es una cuestión prácticamente de orden secuencial que te hace que vos te enfoques auditivamente en eso y que entras en una situación de éxtasis. Eso es meditar, porque libera la función del hemisferio derecho. Y ahí se demostró que se clarifica el pensamiento, disminuyen las sustancias inflamatorias en sangre, factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, 6, 12, proteína C reactiva ultrasensible. ¿Viste cuando nuestras madres decían que no te hagas mala sangre? Bueno, la mala sangre existe. Cuando te tensionas tenés mala sangre y cuando meditas disminuye la mala sangre.
Extraordinario, Daniel López Rossetti. Un poquito de Ravel, noticias y luego un bloquecito más y lo despedimos y le agradecemos.
Nacional informa. Las 10:30 en la República Argentina.
Claudio Abruj pidió evitar el uso político o partidario de la desaparición de Santiago Maldonado.
El secretario de Derechos Humanos sostuvo que un mes de ocurrida, la sociedad y la familia tienen todo el derecho a reclamar la aparición con vida del joven.
El funcionario reclamó además que se pongan en el eje las cosas que corresponden.
Desbaratan en el microcentro porteño una banda de secuestradores virtuales.
Móvil. La Policía Federal detuvo a 4 personas en el microcentro porteño, en la esquina de Maipú y Viamonte, indicados como integrantes de la banda de los gitanos dedicada a secuestros virtuales en la zona metropolitana y en la provincia de Santa Fe. Comisario Fernando Sostre dio detalles.
Los secuestradores habían extorsionado a una mujer mayor de 80 años que le habían exigido una fuerte suma de dinero por un supuesto secuestro de un familiar, exigiéndole que dejaran más de 20.000 pesos en un árbol en la calle Maipú al 700. Fueron detenidos las 4 personas, 3 de ellas mayores, una menor, 3 pertenecerían a la comunidad gitana, radicada en un barrio de la capital federal. Se secuestraron más de 20.000 pesos, celulares, el vehículo utilizado para cometer el delito.
En Buenos Aires, Cristian Varela, Nacional, la radio de todos.
Deportes.
Diego Schwartman, por la tercera ronda del Abierto de los Estados Unidos, enfrentará esta tarde a Marin Cilic. Es uno de los argentinos que continúa en la competencia. Recordamos que además Schwartman integrará el equipo argentino de Copa Davis, que jugará el repechaje ante Kazajistán del 15 al 17 de septiembre. Los otros dos argentinos que siguen en el torneo son Juan Martín del Potro, que mañana enfrentará a Roberto Bautista Agut, y el correntino Leo Mayer, que mañana jugará ante el español Rafael Nadal.
Datos del tiempo.
En Esquel la temperatura 3 grados 3 décimas, la humedad 95%, cielo cubierto.
En la ciudad de Buenos Aires, temperatura 16 grados 1 décimo, humedad 78%, la presión 1013,4 hectopascales, el cielo está parcialmente nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Soy Nacional, Nacional, 80 años.
Soy nacional.
Hacemos radio.
Soy nacional.
Hacemos historia.
Soy nacional.
Transitamos juntos la mañana. Con todo el país, conduce Cholo Gómez Castañón.
Bueno, 27 para las 11 de la mañana, último bloque. Danilo Perrosetti me ha traído emoción y sentimientos. Lo que decía recién, no somos seres racionales, somos seres emocionales que razonan. Y hay otro libro interesantísimo. Mira, esto tiene prólogo el gallego Fernández Díaz, gran periodista.
Muy gentil de parte de él.
Y gran
amigo.
Gran asturiano.
Gran asturiano.
Escribiste otro libro que a mí me fascinó, lo poco que vi de él, que es... Te metiste en la salud o en los males que sufrió gente de la historia famosísima, que uno piensa que no les pasa nada, que son superhombres.
Pero eso a mí me gusta porque ver la historia clínica de un San Martín, de un Belgrano,
de Jesús.
Bueno, en el caso de Jesús me llevó mucho tiempo, incluso fui a Israel, fui a ver los rollos del Mar Muerto. Jesús, desde el punto de vista científico, visto como profeta.
¿Qué tuvo?
Bueno, tuvo muchas cosas. Para empezar, tuvo fe. Y este mismo libro tuvo fe en su Dios. El fe es una emoción también ancestral, es una emoción seleccionada por la naturaleza. Exista o no exista Dios, pero yo sé como médico que quien tiene fe tiene un medicamento más. Esto lo ves en el hospital, muy lo ves bueno. Quien tiene fe tiene un medicamento más. Y en el caso de Jesús es muy interesante ver sus condiciones pro-estrés, es decir, de hecho sufrió estrés. De hecho sufrió desde el momento de la aprehensión, como momento histórico en el cual fue entregado, entre comillas, pero bueno, fue un proceso sociopolítico que determinó esa situación. En realidad, Jesús es arrestado un día y al día siguiente lo crucifican, con lo cual casi en esa condición pudo haber tenido nada más que estrés agudo, pero no es cierto. Jesús fue crucificado y fue detenido por los romanos el martes anterior, porque en realidad, es un poquito más largo de explicar, pero él era judío. Y los judíos, el día cambia con la primera estrella. Y como era Pascua, y él tenía que...
El viernes.
Claro, pero la Pascua en el calendario antiguo de los judíos, que era el calendario que usaban los pobres, y Jesús era pobre, claro. Y a ellos se dirigía, la Pascua se hacía siempre, como la fiesta de los tabernáculos o el Año Nuevo judío, en el día miércoles, porque era el cuarto día de la creación, cuando se separa, cuando Dios genera las estrellas del firmamento. Entonces, en la Pascua de ese año, para un pobre, como el profeta Jesús, fue miércoles, no fue el jueves a la noche, fue miércoles. Y el miércoles judío empieza el día anterior con la primera estrella, con lo cual fue arrestado el martes anterior. Pasó tres noches preso, y ahí sí pueden pasar todos los elementos que describe la Biblia, que no es un documento histórico, pero tiene cosas que la historia ha demostrado. Entonces, meterte en eso y escudriñar, o por ejemplo un Sigmund Freud, que fue un paciente que me interesó muchísimo, Darwin se enfermó de Chagas y muere de Chagas y se enfermó en la Argentina, en Mendoza, y él dice cuando lo picó una vinchuca, y sigue habiendo hoy en Mendoza la misma cantidad de vinchucas, no pudimos combatirla.
Y San Martín y sus problemas estomacales, seguramente.
De todo orden.
Digestivo.
Pero de todo orden. San Martín es un libro de patología. Yo no sé cómo hizo San Martín. No sé cómo hizo.
Belgrano.
Bueno, Belgrano tuvo una enfermedad sobre el final de sus días, durante los últimos 14 meses, que fue una insuficiencia cardíaca muy importante, se llama insuficiencia cardíaca congestiva, por sífilis. Él tenía sífilis, diagnosticado en el protomedicato del Río de la Plata, están lo que los médicos, los doctores Arocha, está firmado, quienes diagnosticaron lo que en ese momento se llamaba vicio sifilítico, como lo teníamos la mayoría de las personas que venían de Europa. La sífilis es una enfermedad europea. Y él era un hombre pintón, de conquistar muchas mujeres, era un hombre que tenía una vida muy, muy activa. Belgrano. Belgrano y San Martín son dos muñecos extraordinarios que están en un estante aparte. Vos los ves y son fabulosos.
Bueno, los oyentes mandan sus cosas. El saludo especial desde el Hospital de San Isidro, su colaboradora Verónica de la Vega. También está Felicitas de El Remanso en Exaltación de la Cruz. Y ella dice, Jorge Dom, bailando los unos y los otros, siempre me generó algo maravilloso y extraordinario. Y Cami de Pilar hace una pregunta específica. ¿Por qué hace bien escuchar música clásica?
Toda la música hace bien, la clásica posiblemente particularmente, pero la música tiene que ver con los núcleos basales del cerebro. El cerebro tiene distintas regiones y distintas partes, y todo lo que tiene que ver con los ritmos es ancestral, es preverbal, es un manejo emocional. La música, el arte lo es, y la música en ese sentido es ancestral.
Bueno, lo último, Daniel, me encantó la explicación de que tenemos un corazón viejo que tiene apenas 3 cañerías y un cerebro que está demasiado adelantado.
Sí, la realidad es que tenemos un corazón antiguo con un cerebro moderno, por eso sufrimos estrés. El cerebro es nuevo, el cerebro prácticamente tiene pocos cientos de miles de años de evolución, pero el corazón de un australopiteco hace 3 millones de años atrás es casi igual que el nuestro hoy.
¿Cómo debería ser el corazón para soportar las cosas de hoy?
Y en lugar de 3 arterias coronarias grandes debería tener 20 o 30, pero bueno.
Atrasamos mucho.
Sí, porque la evolución, porque la explosión cognitiva del cerebro se hizo en muy pocos años. Claro. Vos fijate que los hermanos Wright en 1904 creo que fue, volaron el primer avión, más o menos por ahí. Y 66 años después, nada de tiempo, una persona lo vio, Neil Armstrong pisa la luna. Entonces, ¿qué pasó en 100 años? Todo.
De todo.
Daniel, ¿cuántas horas tiene tu día laborales activas?
No, trabajo mucho. O sea, pero es un trabajo feliz, un trabajo...
Pero 12, 10, ¿cuántas?
No, depende de lo que se considere trabajo, pero leo todo el día o...
¿Cómo haces para no...? Porque el estrés cansa. ¿Cómo haces para no cansarte?
Camino día por medio, entre 40 y 45 minutos, que o me desconecto o voy pensando y juego un poquito de pádel para hacer una cosa distinta. Te reunís con gente que piensa distinto, y con un comerciante, con un mecánico, con alguien que habla de otra cosa y que te habla de inyectores, de carburadores, y te abre la cabeza.
El aplauso para Daniel López Rossetti. Gracias
por la invitación.
Gracias. Daniel López Rossetti aquí.